Juárez es diputado del PRD, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Gracias, Francisco, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenos días.
Javier, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, bien, gracias.
Oye, esta semana parece interesante en varios sentidos. Uno de ellos es que se tendrá que discutir ahí, les llegará a ustedes, la reforma fiscal, y otro de ellos es que se tendrá que discutir la reforma laboral. Ahí de bote pronto.
Y otro que te agrego, vamos a discutir si se parte la empresa en dos o no.
Ah, y eso está eso está interesante, ¿no?
Así es.
Oye.
Y bueno, es una semana interesante, como tú dices.
Oye, espérame, y otra, perdón, fíjate ahorita que lo que decías, agreguemos lo de la reforma migratoria, ¿no?
Lo de la reforma migratoria, ándale.
Claro que ese es un tema interesantísimo.
Así es.
Oye, a ver, Francisco, para ir como por dos o tres temas, si te parece. El primero,
sí.
¿Qué decimos de la reforma laboral? ¿Es una reforma que tú o ustedes avalan? ¿Qué es lo que ven, etcétera?
No, bueno, mira, nosotros no fuimos consultados. Nosotros la conocimos el día que se presentó el jueves en la Cámara. Pero, pues, aunque su contenido se ve limitado y con muchas coincidencias con la del PAN, lo que te podría decir que, pues, en realidad va más en el sentido de quedar bien con los patrones y con el gobierno, las señales que lo rodean, los mensajes que se mandaron a través de las reformas, me parecen más elocuentes que el contenido de la propia reforma. En diciembre, el último día de sesiones de la Cámara de Diputados, se presentó en el orden del día, se anunció que se iba a dar a conocer la propuesta en la tribuna y de último momento se bajó,
sí.
Simplemente sin mayor explicación no se presentó la reforma. Unos días después, el secretario de Trabajo comentó que se había bajado porque los empresarios se le fueron por la libre, que según esto sin consultarlo a él, y que se enteraron que la propuesta del PRI llevaba la semana de 40 horas y que bueno, pues ellos no estaban de acuerdo y que amenazaron con vetarla si se leía con esa propuesta. Entonces, bueno, pues la repajó el PRI. Me imagino que hubo intensas negociaciones con los empresarios y seguramente con algún sector del obrero, porque no todos, cuando menos los diputados que yo consulté en la Cámara no sabían que se estaba negociando. Y finalmente se volvió a presentar la semana pasada, pero ya sin la semana de 40 horas, ya sin algunos candados que se le ponían a usar para que no hubiera evasión fiscal, para que no hubiera evasión de derechos laborales, para fincar responsabilidades a los empresarios que quisieran evadir sus responsabilidades con los trabajadores o con el fisco, de manera que ya venía totalmente rasurada y pues todo parece indicar que los empresarios le metieron mano en serio. Y luego, quienes anunciaron que ya se presentaba fue otra vez el secretario de Trabajo y los empresarios. En realidad el PRI no hizo ningún anuncio hasta el día. O bueno, creo que Rojas también hizo algún comentario, pero los empresarios junto con ellos y Javier Lozano. Entonces, pues a mí me preocupa porque en realidad la propuesta del PRI para modernizar el mundo del trabajo es con la misma estructura del pasado. Es decir, vamos al futuro con lo mismo del pasado porque no se tocan las estructuras del sindicalismo corporativo, no se habla de la transparencia o se deja muy ambiguo. Yo, la verdad, no soy muy optimista, espero equivocarme, pero creo que se ha trabajado para, pues, como ellos dicen, que ya la tienen planchada y nada más legitimarla a través de presentarla en la Cámara, pero ellos ya tienen muy hecho cómo debe ser una reforma laboral, sin tocar las estructuras anteriores, corporativas, autoritarias, de falta de democracia y, hacer como que se hace una reforma, pero que todo sigue igual y que no se toquen intereses, pues que les importan para seguir adelante en sus luchas de poder y sus asuntos electorales. Esa es mi idea de la reforma.
Obviamente entiendo que no la van a apoyar.
Bueno, nosotros no vamos por ese lado. Obviamente, pues lo que queremos es ver si hay algo rescatable de la propuesta. Es probable que pueda lograrse algo rescatable. Si la idea es consensarla y realmente apuntar en la dirección de modernizar y democratizar el mundo del trabajo. Pero como tal hay cosas que de ninguna manera nosotros aceptamos, como la regulación de la USAR, que a mí me parece que eso está expresamente prohibido por los acuerdos internacionales, y ahora que se aprobó esta ley de derechos humanos que se elevan a rango constitucional, ahí queda expresamente planteado que los acuerdos internacionales tienen el mismo rango constitucional, y entonces se considera que el trabajo no es una mercancía y no se debe usar como tal, y el usar sin es precisamente eso, ya la utilizar el trabajo como mercancía, y empresas que ofrecen trabajadores y el que los ofrece a precios más bajos y con menos derechos laborales es el que más atractivo le resulta a las empresas para contratar.
Oye, aquí al final, si hay por lo menos una discusión, creo que el avance sería interesante. ¿Hace cuánto no se reforma en serio en la
Mira,
parte laboral?
Hay dos momentos importantes. En el 30-31, cuando se presenta la primera ley laboral, y después en 70, cuando se le hacen algunos, ya una reforma importante, 70-71. Pero de entonces a la fecha, realmente no ha habido modificaciones importantes. Nosotros creemos que sí hace falta una nueva ley laboral, pero para que modernice y democratice el mundo del trabajo. Por ejemplo, en relación a la sindicalización, México tiene instrumentos en la ley que literalmente dejan en manos del gobierno y de los empresarios la posibilidad de lograr una sindicalización libre y democrática, y por eso México tiene en cada uno de los trabajadores, en cada 100 trabajadores en México, solo uno está sindicalizado, y de los que están sindicalizados el 85% son contratos de protección. Es decir,
sí, sí,
el gobierno y los empresarios saben que si los trabajadores pueden organizarse democrática y libremente, pues van a tener que distribuir mejor los beneficios que obtienen a través de sus empresas, va a ser mejor repartida la riqueza, va a ser más justo el país. Pero eso es algo que no entra en su esquema. Para ellos el mejor sindicato es el que no existe, y si por alguna razón se les atraviesa alguno, lo combaten y lo desaparecen. Prefieren cerrar una empresa y correr a todos los trabajadores que permitir un sindicato, o correr al dirigente y exiliarlo, como ya conoce algunos casos.
Uh-huh. Oye, Francisco, en otro de los temas, Francisco Hernández Juárez,
sí,
es el tema de a ver, así de como parte del sindicalismo, como parte de Telmex. ¿Qué piensas de esta bronca Televisa, TV Azteca, Telmex, y esta idea de la división de un Telmex social, que es una...
A mí me parece un gravísimo error que la empresa vaya por ahí, pero déjame decirte.
A ver.
El presidente Fox, desde que llegó, y de lo que Paco Gil, como en ese momento secretario de Hacienda, convenció al presidente Fox de que había que, para fortalecer la imagen del presidente Fox con su gobierno y lograr que su presidencia trascendiera y saliera adelante, era necesario contar con el apoyo de Televisa. Entonces, no importa que no hiciera buen gobierno, lo importante era mandar la imagen de que su gobierno era bueno, y que tener la alianza con Televisa, la complicidad de Televisa, iba a ser necesario para cumplir ese propósito. Y si Televisa, para que pudiera respaldar el gobierno de Vicente Fox, quería cosas, pues había que concedérselas: la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, el espectro radioeléctrico para que tuviera que entrar a dar telefonía celular. Si había que condonarle los impuestos, pues había que acceder a esas peticiones de Televisa. Si había que darle la red del ISSSTE. Entonces eso ha sido una actitud en la misma dirección con el presidente Calderón, de manera que lo demás es una cortina de humo, porque ahí están las respuestas. A teléfonos se le acusa de que es un monopolio. Los teléfonos de México dicen, sí, yo les dejo el 50% de la telefonía rural, que no es negocio, que no es rentable, porque son clientes de muy bajo consumo, solo consuman renta básica, y la competencia no va ahí, no invierte, yo la tengo que atender, porque el título de concesión es, me estableció esos términos, y esa telefonía, si ustedes además me bajan el costo de interconexión, pues va a ser crisis, y entonces mejor la voy a separar y voy a transparentar el manejo de las cuentas para que vean cómo es esto, y me imagino que pronto va a tratar de mejor dejárselo al gobierno. Entonces imagínate, primero todo ese sector que es el más vulnerable, el de más bajos recursos, que entre en este conflicto por la necedad del gobierno y de Televisa de querer todo gratis y simplemente desfondar a Teléfonos de México los clientes que tienen, me parece inaceptable. Pero además, pues mis compañeros, yo que le digo a todos los que se van a quedar en el segmento, ¿saben qué? Pues por el conflicto del gobierno, porque el gobierno quiere apoyar a Televisa y no quiere darle autorización a Teléfonos de entrar a competir en condiciones de igualdad, pues ustedes se van a quedar privados de desabrochar. Me parece inaceptable. Nosotros vamos a trabajar en dos terrenos. Apoyar a Teléfonos en lo que tope para salir adelante de este problema, de este conflicto que le está planteando el gobierno, pero el otro, pues convencer a la empresa como sea de que por esa vía, pues no entiendo cómo a estas alturas somos uno de sus principales aliados, principales apoyadores, y no sale con esta meta.
Sí, sí, ¿Y esto es un asunto que de corto plazo o no, Francisco?
Pues es de corto plazo, porque el consejo de administración de la empresa ya lo decidió. Ya la empresa
no tienen por qué ser consultados en un caso de este.
No, la Secretaría de Comunicaciones le tiene que dar la autorización, pero sí. Mira, la verdad, se están metidos en un conflicto de tamaño mayúsculo, todo judicializado, puras demandas, y tú dices, ¿dónde está el árbitro? Y tú dices, ¿dónde está la política de Estado? Porque si hubiera una política de Estado, una política donde se estuviera decidiendo claramente cómo vas a impulsar al país hacia su desarrollo con las comunicaciones y las telecomunicaciones como un soporte fundamental para ello, y entonces los gobiernos que sean saben que tienen una línea rectora para tomar decisiones, pero cada uno con sus propias ocurrencias, la mayoría de ellos sin tener la más mínima idea de lo que es el sector de las telecomunicaciones y decidiendo por asuntos coyunturales o por asuntos electorales o por imagen, como molinaron casitas, es un verdadero desastre. No, es terrible, la verdad es que el árbitro, el reflejo más claro de lo que son capaces de hacer es lo que le hicieron a Mexicanos. Totalmente, son gente ineficiente, negligente, pero además de mala fe, porque en función de sus intereses no les importa quién lleve el sello de entre las partes.
Oye, lo de Mexicana, la verdad que se ve sin pies ni cabeza, ¿eh?
Pues mira, yo le comentaba a los cuando se hizo una discusión política en la Cámara, se metió como tema político en la Cámara del Asunto Mexicana, yo les comentaba cómo los trabajadores me fueron a ver para pedirme que intercediera pues con algunos empresarios para que le invirtieran a Mexicana, y yo fui a verlos y me decían, oye Francisco, pero es que está eso de cabeza, dicen, es una suspensión de pagos, no de vuelos, y yo le consultaba con sindicatos norteamericanos y europeos y me decían, les decía yo, ¿cómo le enfrentan un problema cuando una empresa entra en crisis como Mexicana en Europa o en Estados Unidos? Me decían, Francisco, lo primero que se asegura es que la línea aérea siga volando para tener los ingresos mínimos para que su deuda no se le siga acumulando y para pagar los indispensables. Después se nombra un juez experto en estos para que establezca los acuerdos que se necesiten con los acreedores, establezca las condiciones económicas de la empresa, establezca los acuerdos con el sindicato necesarios, y ya que tiene todo ese esquema diseñado, entonces atrae a los inversionistas con la empresa volando y se define cómo le van a meter su dinero y cómo se les asegura a ellos que va a salir el negocio adelante. Aquí no, y además meten a Lozano, por favor. Lozano, que sabe de aviación, lo que sabe de trabajadores, por favor. pues la empinó y pues los está, en mi opinión, los está engañando, no está haciendo otra cosa que llevarlas por un terreno en que es difícil de imaginar, pero que en mi opinión fue para quebrar esa empresa y favorecer a otra. Aquí, cuando ves el muerto, había que ver quién salió beneficiado, y son las líneas extranjeras y Aeroméxico.
Aviaxa ya está volando otra vez.
Pues sí, después de muchas dificultades ya está volando, pero es difícil pensar que un negocio así pueda salir sin incertidumbre jurídica. Tú no sabes realmente cuál va a ser el rumor de quienes nos gobiernan, de la Secretaría de Comunicaciones. Ojalá este joven que llegó ahí traiga otra visión, pero pues como no hay una política, te digo, depende del criterio de cada uno de ellos.
Oye, Francisco, ¿se van a manifestar, como dicen hoy algunos medios, movilizaciones contra Televisa, sí, y TV Azteca?
Sí, bueno, nosotros en esa dirección, como no tenemos, pues, digamos, con la pantalla Televisa y TV Azteca, pues nos llevan una ventaja considerable. Competir con ellos en esa más bastante.
Se colgó en el momento que estábamos hablando de que si se iban a manifestar el sindicato de teléfonos contra Televisa y TV Azteca en función de